vicepresidente Pence dice que el régimen cubano debe apartarse del camino hacia la libertad en Venezuela. Condenan a joven madre activista de un PACU a 3 años de cárcel. Presidente de Brasil ordena al Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social a que aclare los préstamos destinados a Cuba. El gobierno de Nicolás Maduro escarcela a presos políticos en víspera de la visita de Michelle Bachelet. El presidente Donald Trump anuncia hoy en la Florida su candidatura a la reelección. Y el secretario de Estado Mike Pompeo dice que Trump no quiere una guerra con Irán.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, Cuba. Y como siempre, gracias por continuar en sintonía con Radio Martí. Estamos aquí para ofrecerle los detalles de las noticias principales en Cuba y el resto del mundo. Hoy, martes 18 de junio del año 2019. Soy Margarita Rojo en el Estudio A, junto a mis colegas de noticias Eduardo Luján, Ariane González. En los controles esta tarde, Juan Pendaz. En la producción, Iván López Muñiz. Mucho que informarle hoy, pero como escucharon en nuestro primer titular, la visita que hubo hoy al sur de la Florida, específicamente a la ciudad de Miami, del vicepresidente de los Estados Unidos. Vamos a conversar con nuestro colega Ricardo Quintana, que fue a cubrir este importante acontecimiento. Muy buenas tardes, Ricardo, gracias. Sé que estás cansado,
gracias
por acompañarnos.
Gracias a ti, bueno, son cosas, gajes del oficio, ¿no? Nada, levantarnos temprano, estar en el puerto antes casi que del amanecer. Y bueno, pues nada, pues Pence por tercera ocasión visitó el sur de Florida y esta vez fue para recorrer y despedir a este hospital flotante, que es el Comfort, que partirá en horas de la mañana, temprano mañana, para una gira humanitaria por países del Caribe y Sudamérica.
¿Por dónde comienza? ¿Dónde comienza?
Tengo entendido, bueno, tú sabes que como son estas cosas que tienen la que costa, ver con la con la cosa militar. Claro. Pero bueno, según trascendió, Colombia será el primer país a visitar. Y hay que recordar que también ya este barco hace un par de meses ya estuvo en aguas cercanas al territorio colombiano. Y esta es su segunda vez que va a Colombia. Colombia es uno de los países que más se ha visto afectado por el desplazamiento de venezolanos, que ya suman 4 millones por el mundo, bueno, a causa de esta crisis que vive el país.
¿Y ese buque hospital va justamente a cubrir las necesidades médicas de los desplazados venezolanos?
Va a un poco que a descongestionar a los países que se han visto abarrotados y afectados por la huida de los venezolanos que han llegado ahí y le han brindado ayuda. Pero yo comentaba, sin embargo, en la redacción, que hay países aquí donde, que se conozca, que se sepa, no han sido afectados por el arribo de venezolanos, como es el caso, por ejemplo, de República Dominicana, Granada, Haití y Jamaica. Sin embargo, este hospital,
va a recorrer.
Este buque hospital va también a hacer parada en esos países.
Pero fíjate, bueno. Pero hay parte de la noticia también, que era la que dimos en el titular y las palabras que tuvo que el vicepresidente Mike Pence sobre Cuba, como siempre, ¿no? Cuba en el eje del conflicto con Venezuela.
Pues nada, pues así fue. Fue la última pregunta que respondió a una colega de CBS, la cadena americana. Y bueno, pues nada, Cuba, o sea, reiteró, más de lo mismo. Cuba debe salir de Venezuela, debe sacar las narices de donde las tiene metida hace ya mucho tiempo. Y según elementos del séquito de Pence, que hablaron con Televisión Martí en off, se sabe también, se esperan más sanciones y la clavija seguirá apretándose en cuanto a Cuba para ver si una cosa o la otra.
O las dos.
En fin, ahí vamos.
Ricardo Quintana lo van a escuchar después a partir de las 6 de la tarde en el noticiero de Televisión Martí con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Ricardo Quintana, como siempre, gracias por acompañarnos en Radio Martí. Y a las 5 minutos ahora continuamos y seguimos con más noticias titulares de Cuba.
Recibe un activista del opositor un PACU en Las Tunas una sentencia de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado. El informe con Tomás Cardoso.
La activista de la Unión Patriótica de Cuba en la ciudad de Las Tunas, Karen García Meriño, con una niña recién nacida, fue citada el lunes 10 de junio al Tribunal Municipal, donde recibió una condena de 3 años de prisión con internamiento por el delito de atentado, informa su mamá, Taimir García Meriño, coordinadora provincial de la organización.
Nos llega una notificación de que a la niña le piden 3 años con internamiento. Ella me dijo que yo tenía derecho a una apelación o presentarse el día 4 para llevarla para prisión, sin tener en cuenta que está recién parida.
La joven había sido detenida el 19 de septiembre del año pasado durante la celebración de los carnavales en medio de un desorden público. Pasó 14 días detenida en la tercera unidad de la policía, donde fue golpeada en varias oportunidades por el control de calabozo Wilber Galván, y donde ella, en defensa propia, le mordió un dedo al oficial, quien luego formuló la acusación, agrega Taimir.
Él le dio un golpe a ella, y después que le dio un golpe, le dio otro golpe más y la lanza al piso, donde hubieron testigos, pero los testigos hablaron en Radio Martí también, y entonces ella, para poderse defender, le sujeta la mano y le muerde un dedo. Él hizo la denuncia, ellos entonces la acusaron a ella de atentado. Y yo sé que esto con el fin de perjudicarme a mí.
El 12 de marzo se realizó el juicio y al no presentarse a la supuesta víctima, el presidente de la sala dejó la sentencia inconclusa, agrega la activista.
El abogado de mi hija Karen García Meriño le exigió a la presidenta de la sala dirigirse a su domicilio. A ver por qué motivo él no se había presentado al juicio. Él manifestó en su casa de que era cierto que le había dado los golpes.
La sentencia debe hacerse firme el próximo 4 de julio, pero ayer sus familiares apelaron la condena ante el Tribunal Provincial.
Si ayer le puse un abogado y ahora esperara que notifique el tribunal, porque la apelación es al Tribunal Provincial.
Tomás Cardoso, Radio Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entidad adscrita a la OEA, aborda en estos momentos en Miami el caso cubano.
La sesión comenzó a las 2:30 de la tarde y se espera que un panel de expertos presente su informe sobre la situación en Cuba y haga también una serie de recomendaciones para fortalecer el respeto a los derechos humanos.
Hay que recordar que en marzo pasado la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana denunció que Cuba es un estado gobernado por un partido único que impide las vías de disenso político.
Advirtió que el estado restringe en forma severa los derechos de libertad de expresión, asociación, reunión, movimiento y debido proceso.
También denunció que el Estado cubano ha organizado una maquinaria institucional para silenciar voces ajenas al régimen, reprimir a periodistas independientes y callar a los artistas que intentan articular sus demandas.
Y también en la ciudad de Miami hoy se unen los esfuerzos para la creación de un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el castrismo. Sobre esto nos habla Pedro Corzo.
La Comisión Internacional Justicia Cuba se encuentra en la ciudad de Miami para participar en un foro que está efectuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con el propósito de plantearle de que asuman de una vez por todas la información que le ha sido suministrada para que constituyan un tribunal que juzgue los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen castrista. Jorge Villena, uno de los miembros de la Comisión Internacional Justicia Cuba, dijo a Radio Martí:
estamos en esta ciudad para poder encontrarnos con la Comisión Internacional de Derechos Humanos y hacer la entrega de toda la documentación que la Comisión Justicia Cuba ha ido recabando a lo largo de estos meses de trabajo para ya concretar la constitución de un tribunal internacional que pueda de una vez llevar ante la justicia a los criminales del castrismo. Esperamos que con el apoyo de la comunidad internacional, esta comisión de la Organización de los Estados Americanos tome de una vez la causa y comiencen a hacerse los enjuiciamientos, que es parte de este proceso y es necesario iniciarlos de una vez por todas.
También se encuentra aquí y René Bollo, presidente de la Comisión Internacional Justicia Cuba, quien nos va a dar su opinión sobre la gestión que están realizando en el día de hoy.
Bueno, lo primero es continuar con el trabajo que estamos haciendo, que sea reconocido el esfuerzo para encauzar a todos estos criminales de lesa humanidad y que puedan obtener ya la oportunidad de estos casos de ser juzgados y de ser condenados las víctimas. Yo creo que la Comisión Interamericana de Derechos es un aval importantísimo y creo que servirá para que algún Estado soberano con los que hemos estado hablando, con diversos gobiernos, sobre todo latinoamericanos, tenga el sustento no solo jurídico, sino el político y el humanitario, por supuesto, para continuar con esta causa y lo pueda constituir el tribunal y que empiece a trabajar un tribunal específico para condenar estos delitos.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y diputados chilenos presentaron este martes también un proyecto de resolución para pedir al presidente Sebastián Piñera y al ministro de Exterior de ese país que respalden la instalación de un tribunal internacional justamente para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen cubano. En esta ocasión sobre esto nos habla Yolanda Huerga.
Un proyecto de resolución ha sido presentado ante el Congreso Nacional de Chile para pedir al presidente del país, Sebastián Piñera, que condene las violaciones de derechos humanos en Cuba y respalde la creación de un tribunal internacional para juzgar los crímenes de lesa humanidad del régimen de la isla.
En Cuba lleva tantos años regresión a los derechos humanos que ya muchas instancias y organismos olvidan y no mantienen la atención que debiéramos mantener todas las democracias respecto de lo que pasa en Cuba. En Cuba sigue habiendo un régimen totalmente dictatorial y que además inspira y alienta otros regímenes como los de Venezuela y Nicaragua.
La propuesta fue presentada por el diputado del Partido Renovación Nacional, Luis Pardo, que expresó su confianza en que pronto será aprobada.
Nosotros ingresamos la petición con la firma de varios diputados y luego se somete a la aprobación de la sala, pero eso puede tomar todavía un par de días.
Una treintena de organizaciones del exilio y de la isla, agrupadas en la Asamblea de la Resistencia Cubana, celebraron los apoyos internacionales para que se juzgue al régimen por sus crímenes, dijo Luis Zúñiga, uno de los ejecutivos de la plataforma cubana.
Importantes senadores también, presentando también su versión de este mismo proyecto.
Recientemente, la Internacional Demócrata de Centro, que agrupa a fuerzas de más de 30 países, manifestó su aprobación a la Comisión Internacional Fiscalizadora de Crímenes de Lesa Humanidad del Castrismo, creada para investigar y juzgar al régimen cubano. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Ciudadanos cubanos firmaron un documento que pide a la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos una investigación independiente sobre la muerte en 2012 de los opositores Osvaldo Payá y Harold Cepero. Ahora Ivette Pacheco amplía la información.
Sobre el documento, Carlos Payá, representante en España del Movimiento Cristiano Liberación, dijo a Radio Martí.
Espero que ahora sea ya un llamado desde dentro de Cuba, pero que por lo menos a esas personas se le conteste algo, ¿no?
Según nos explica Payá, la petición es una iniciativa personal.
No es una petición de un grupo, sino que una serie de ciudadanos cubanos en base a un texto y lo hacen con su nombre, con su carnet de identidad y con su firma.
No pocos obstáculos encuentran quienes dentro de Cuba quieren firmar el documento.
Muchas personas se encuentran con la negativa de personas que tienen negocios de fotocopias que no quieren porque tienen miedo. Y me estoy encontrando con casos que están haciendo la petición a mano.
En conversación con Radio Martí, el opositor y expreso político Eduardo Cardet, coordinador nacional del MCL, expresó su opinión sobre la importancia de esta petición ciudadana.
Consideramos que la búsqueda de la verdad es algo muy importante. También consideramos que cuanto más respaldo ciudadano tenga, mucho mejor. Tienen derecho a opinar y a demandar dicha investigación como parte fundamental de esta búsqueda de la verdad.
El documento expresa que tanto Osvaldo Payá como Harold Cepero se caracterizaron por su activismo en la defensa de los derechos humanos del pueblo cubano, lo cual generó que lamentablemente fallecieran en circunstancias aún no aclaradas el 22 de julio de 2012 en la provincia Granma, presuntamente como consecuencia de un accidente automovilístico, según la información ofrecida por las autoridades cubanas. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Noticiero Televisión Martí. Una hora de noticias sin censura. El análisis de la realidad de Cuba, Venezuela y el resto de Latinoamérica. La verdad con el debido respeto a la diversidad de opiniones. Las diferentes perspectivas que se proponen encontrar un punto en común. Noticiero Televisión Martí, de lunes a viernes a las 6 de la tarde por Radio Televisión Martí y a través de martinoticias.com.
A las 5:14 minutos continuamos ahora en Radio Martí con más noticias. Pasamos ahora a lo que está ocurriendo en Venezuela. Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil, está pidiendo investigar los préstamos del Banco de Desarrollo del país, los préstamos hechos a Cuba, pero también a Venezuela. Sobre esto nos habla Jorge Oriana.
El nuevo jefe del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Gustavo Montesano, abrirá la caja negra del pasado, apuntando dónde fueron invertidos los recursos en Cuba y Venezuela. Por ejemplo, durante los mandatos de los gobernantes de izquierda del 2003 al 2016, el presidente Jair Bolsonaro pidió al nuevo jefe del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social, designado el pasado lunes, para investigar el destino de esos fondos invertidos en Cuba y Venezuela. El banco, uno de los mayores de Fomento del mundo, fue un importante instrumento en la política de cooperación sur-sur del presidente Luis Ignacio Lula da Silva. Montesano fue designado por el ministro de Economía, Paulo Guedes, para reemplazar a Joaquín Leví, quien renunció después de que Bolsonaro amenazara con despedirlo por nombrar en un puesto importante del banco a Marcos Barbosa Pinto, vinculado al Partido de los Trabajadores del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. El presidente brasileño Jair Bolsonaro dijo que su política es clara para descubrir los actos de corrupción.
Realmente es un crimen invadió el teléfono de un caboclo y otro. Tiene programa que tuve acceso.
Este es un crimen que ha invadido el país y que ahora se está luchando contra él. Otra de las misiones del nuevo jefe del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil, Gustavo Montesano, con 17 años de carrera en el mercado financiero, será devolver los recursos que están en el banco al Tesoro Nacional. Así lo confirmó el portavoz del gobierno, Octavio Rego Barros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellán.
Horas antes de la llegada de Michelle Bachelet a Caracas, se registra la excarcelación del diputado opositor Gilbert Caro y otros dos presos políticos, y un tribunal ordena el pase a juicio de Roberto Marrero, el jefe de despacho del líder Juan Guaidó. Con los detalles, Aymara Lorenzo, desde Caracas.
Previo a la llegada de la alta comisionada de los derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas a Venezuela, el diputado Gilbert Caro, quien estuvo detenido 51 días sin conocerse la razón, fue excarcelado de la sede del SEBIN, la policía política del régimen de Nicolás Maduro. Otros dos presos políticos también fueron excarcelados de la Dirección General de Contrainteligencia Militar. Se trata de Melvin Farías y Junior Rojas, quienes permanecieron detenidos 1 año y 2 meses. La madrugada de este martes, Joel García, abogado de Roberto Marrero, jefe del despacho del presidente encargado Juan Guaidó, informó al culminar la audiencia preliminar que el tribunal ordenó iniciar su juicio por los delitos de legitimación de capitales, asociación para delinquir y conspiración, y mantiene su privativa de libertad.
Iremos a pasar a juicio con una acusación bien infundada que no sabemos cómo podemos defendernos de la imaginación de un policía y un fiscal del Ministerio Público que habla sobre unos hechos que solamente existen en la mente de ellos.
Para este jueves 20 de junio se espera en Caracas una movilización de los familiares y amigos de los 715 presos políticos, según cifras de la ONG Foro Penal, con motivo de la presencia en Venezuela de la alta comisionada para los derechos humanos en la ONU, Michelle Bachelet. Aunque todavía no se conoce la agenda oficial de su visita para este jueves a última hora de la tarde, sostendrá encuentro con algunas de las organizaciones no gubernamentales defensoras de derechos humanos. Y para el viernes en la noche está prevista su declaración oficial tras culminar su visita. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, certificó la lista de presos políticos venezolanos elaborada por la organización Foro Penal.
Según el nuevo listado, hay en Venezuela 715 personas detenidas por motivos políticos. Un total de 106 son militares y 609 son civiles.
El titular de la OEA ha pedido la libertad de los presos políticos en Venezuela y ha subrayado que el régimen de Nicolás Maduro debe garantizar la salud de los detenidos.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, está asegurando que su representante diplomático en Colombia, Humberto Calderón, realiza ya una investigación sobre la denuncia de presunta malversación de fondos destinados a brindar asistencia a militares venezolanos en territorio colombiano. Sobre esto nos informa ahora Carolina Alcalde.
En conferencia de prensa, Guaidó destacó que la investigación será presentada ante la Fiscalía de Colombia para que se encargue de darle continuidad bajo el seguimiento de Transparencia Internacional. El mandatario interino detalló que su gobierno no maneja ni recursos ni fondos porque se encuentran en proceso de transición. Insistió en que ACNUR y el gobierno de Colombia fueron los encargados de atender a los militares venezolanos, pero dijo que al verse colapsados, hicieron uso de donaciones de particulares para atender esa contingencia. Guaidó insistió en que no tolerará hechos de corrupción.
Repetir un error. Así que para nosotros es fundamental, fundamental de cara a una dictadura, de cara al esfuerzo que estamos haciendo, cuando tienen secuestrada la burocracia, cuando tienen secuestrado las instituciones, poder rendirle cuentas al país.
El mandatario interino también aclaró que el dinero utilizado para atender a los militares no está relacionado con los recursos destinados a la ayuda humanitaria, tal y como manifestó Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación del gobierno en disputa de Nicolás Maduro, quien acusó a Guaidó y a su partido de estar vinculados a presuntos hechos de corrupción.
Ninguna intención de llevar ayuda humanitaria a
ningún lado. Queda perfectamente claro que la intención real era invadir acciones de violentar nuestra frontera con Colombia y de esa manera buscar la forma de acabar con el gobierno constitucional.
El mandatario interino acusó a los representantes del gobierno en disputa de tratar de confundir a los venezolanos. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El presidente Donald Trump anunciará hoy su candidatura a las elecciones de 2020. Lo hará en la Florida, un estado clave para ganar la presidencia. Jorge Agobián informa desde Orlando.
Con el mismo lema,
and we are going to make our country great again.
Y con un enfoque similar al de 2015, el presidente Donald Trump está listo para anunciar oficialmente su candidatura de cara a las elecciones presidenciales de 2020. Linda Trocine preside el Partido Republicano en el condado Seminole, en Orlando, Florida, donde Trump hará su primer acto oficial de campaña. La ubicación que el mandatario escogió para arrancar la contienda es un condado péndulo dentro de un estado péndulo. Ninguno de los dos partidos tiene la victoria asegurada aquí, pero los resultados podrían definir la elección.
En el sudeste de Florida, ya sabes, tendrá un voto que va de una manera, en el Panhandle el voto va a ir de otra manera. Lo que es menos predecible es esta área. Y es por eso que es tan importante que el presidente Trump haya venido a Orlando.
La campaña busca cautivar a comunidades clave, según Trocine.
Tenemos muchas vías de divulgación, en particular aquí en el condado de Seminole. Tenemos un alto grado de votantes hispanos.
Esta etapa de la contienda comenzó con ánimo para los simpatizantes de Trump. Y la misma energía parecen tener sus contrincantes en el Partido Demócrata, que se encamina a definir quién de los 23 precandidatos se enfrentará a Trump. Luisa Ana Pérez es vocera del Partido Demócrata en Florida y explica la estrategia de este movimiento.
Estamos hablando con ellos puerta a puerta. Nosotros acabamos de contratar a 90 organizadores en todo el estado, donde más del 50% habla español, de estos organizadores que están yendo votante por votante, diciéndoles por qué es importante votar por los demócratas.
Se espera que Trump se refiera a los temas que lo llevaron a la presidencia en 2016 como promesas cumplidas, mientras los demócratas, con manifestaciones en la misma ciudad, tienen preparado un mensaje de rechazo por la visita del mandatario a este estado. Jorge Agobián, Voz de América, Orlando, Florida.
Son las 5:22 minutos en Radio Martí. Pasamos ahora a nuestro segmento sobre el estado del tiempo. Ya conoceremos entonces lo que podemos esperar para esta noche en Cuba, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Aunque más débil, una hondonada sobre los niveles medios de la atmósfera ha continuado dominando la porción oriental del Golfo de México, coincidiendo con el borde del anticiclón del Atlántico, y ha estado provocando nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas sobre el sur de la Florida, las Bahamas y muy cerca de la costa norte de las provincias orientales cubanas. Para Cuba tendremos cielos nublados con actividades chubascos y tormentas eléctricas. Las mínimas en horas de la madrugada de mañana miércoles estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Los vientos serán del este al sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora en la región occidental y del este al nordeste en las provincias centrales y orientales con igual velocidad. Habrá oleaje en ambos litorales orientales. Poco oleaje en el resto de la costa sur, pero mar tranquila en el resto de la costa norte. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 5:23 minutos. Continuamos ahora en Radio Martí con más noticias titulares. El presidente Donald Trump confirmó que el secretario interino del Departamento de Defensa, Patrick Shanahan, se ha retirado del cargo. Trump dijo por medio de la cuenta Twitter que Shanahan ha hecho un gran trabajo y que ha decidido dedicar más tiempo a su familia. El nuevo secretario interino del Departamento de Defensa será el actual secretario del Ejército, Mark Esper. El cargo no tiene un secretario permanente desde que el general James Mattis renunció en enero.
Y el presidente Donald Trump dijo en su cuenta de Twitter que tendrá una reunión prolongada con el mandatario chino Xi Jinping este mes durante la cumbre del G20 para abordar la disputa comercial entre ambos países.
Agregó que los respectivos equipos comerciales comenzarán las conversaciones antes que él y Xi Jinping se reúnan. El déficit comercial de Estados Unidos con China el año pasado alcanzó los 419 mil millones de dólares.
El encuentro entre Trump y Xi Jinping tendrá lugar en Osaka, Japón, bajo la amenaza de Washington de aumentar los aranceles a la totalidad totalidad de las importaciones chinas si Pekín no accede a reequilibrar la balanza comercial y abrir su mercado.
Son las 5:25 minutos. Continuamos con más noticias en Radio Martí. El gobierno de Estados Unidos reiteró que ha desplegado fuerzas en el Oriente Medio de forma defensiva para disuadir a Irán de acciones agresivas. Así nos comenta desde Washington Michelle Zagui.
El secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo ratificó este martes que el presidente Donald Trump no desea una guerra con Irán, pero advirtió que su país defenderá sus intereses en la región. Él dice que están allí para disuadir la agresión. Dice que el presidente Trump no quiere la guerra y que continuarán enviando ese mensaje al mismo tiempo que hacen lo necesario para proteger los intereses de Estados Unidos en la región. Pompeo hizo las declaraciones después de reuniones en la ciudad de Tampa en el Comando Central de Estados Unidos, responsable de las operaciones militares en el Medio Oriente, incluido Irán. Este encuentro llega un día después de que el secretario de Defensa en funciones de Estados Unidos, Patrick Shanahan, aprobara el envío de unos 1,000 militares al Medio Oriente con propósitos defensivos para hacer frente a lo que denominó las amenazas de Irán contra intereses estadounidenses. El secretario de Estado mencionó que uno de los propósitos de la reunión fue asegurar que haya una profunda coordinación con el Departamento de Estado, pues es importante estar seguros de que pueden responder si Irán toma una mala decisión. La tensión con Irán ha aumentado en los últimos días tras el ataque a 2 buques cisterna en el Golfo Pérsico, del que Estados Unidos ha acusado a Irán. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Zagué.
Por segunda vez, la jefa del gobierno en Hong Kong, Carrie Lam, pidió disculpas a la población, pero no retiró definitivamente el polémico proyecto de ley de extradición que ha provocado multitudinarias protestas.
El Frente Civil de Derechos Humanos, la organización civil hongkonesa que organiza a los manifestantes, afirmó que no acepta las disculpas de Lam y anunció que seguirá con las protestas.
La vicecoordinadora de esa entidad, Bonnie Leung, señaló que están muy decepcionados con las palabras de la jefa del gobierno, que ha ignorado todas sus demandas.
Y a las 5:27 minutos, para cerrar esta primera media hora, nos vamos a portada, lo que tenemos en nuestra página martinoticias.com, artículos de interés con Luis Felipe Rojas. Buenas tardes, Luis Felipe.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por la invitación y, bueno, gracias a los queridos oyentes que están ahí. En portada tenemos, bueno, esto es una especie de trabajo en perspectiva que hemos hecho a partir de del programa La Cuba que viene, que dirige nuestro colega Pablo Alfonso. Y hoy intervino Iván Hernández Carrillo, ex prisionero de la causa de los 75 y quien tuvo la oportunidad de partir con Joel Brito. A propósito
sobre el movimiento sindical independiente.
El movimiento sindical independiente y sobre la reunión en que estuvo Brito representando a los sindicalistas independientes cubanos en Ginebra, pero salió a la luz el trabajo que hace Radio Martí. Él quiso agradecer. Interesante. Y Hernández Carrillo dijo, sí se escucha Radio Martí, sí lo escuchamos y dice, y sobre todo, sí lo escucha el régimen cubano, y puso específicamente el caso del sindicalista Eduardo Enríquez Hernández Toledo de Trinidad, que en octubre del 2018 fue sancionado a un año de prisión. Él dice, ha dicho aquí Hernández Carrillo, que a través de todas las denuncias que se hicieron, las gestiones que hizo la familia, pero sobre todo el apoyo que tuvieron de Radio y Televisión Martí, ellos creen firmemente que el régimen los ha liberado porque pudieron demostrar que era una persona inocente a través de esas denuncias que hacían los demás sindicalistas independientes.
Es muy grato saber que nuestro trabajo pues tiene buenos y positivos resultados. Entonces tienes toda esa información en el artículo también. Estoy viendo aquí varias cosas. Estamos, por supuesto, la noticia del momento es las declaraciones de Mike Pence, el vicepresidente. Pero también estoy viendo aquí, también es la que esta opositora agradece a Radio y Televisión Martí Labor por la liberación sindicalista independiente. La estoy viendo justamente aquí. ¿Tienes algo más?
Bueno, no, eso estamos trabajando también en el contacto con un activista de la sociedad civil en Cuba que organizó una marcha en Villa Clara en favor de la protección animal y ha sido llevado a un consejo disciplinario en la Universidad de Las Villas. Estamos a la espera.
¿Cuál es el delito? ¿Cuál es la infracción?
No, simplemente lo están acusando de abandonar la línea que llevaba la Asociación Cubana de Protección Animal y sobre todo el grupo de la universidad, y que él se ha tomado todo esto por sus por sus manos. Él ha tratado de defenderse, pero fue llevado a un consejo disciplinario. Estaremos con más información.
Y seguiremos informando. Martinoticias.com, Luis Felipe Rojas para Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
A las 5:30 minutos continúan en sintonía con Radio Martí. Estamos entrando en la segunda media hora de este noticiero, en la edición de las 5 de la tarde. Continuamos con más noticias de Cuba y el resto del mundo. Ha habido mucha noticia hoy en relación a los esfuerzos para lograr que se entere el mundo y también que el gobierno cubano cambie y respete los derechos humanos. Vamos a tener a Pedro Corzo aquí, que está, ¿cómo nos acompañará? Para decirnos lo que ocurrió en una conferencia hoy sobre los Prisoner Defenders, lo que están haciendo también para lograr juzgar al gobierno cubano por crímenes de lesa humanidad. Lo tendremos. Soy Margarita Rojo. Continúo junto a mis colegas Eduardo Luján y Ariane González aquí en el Estudio A de Radio Martí en las noticias. En los controles, el ingeniero Juan Pendaz. En la producción, Iván López Muñiz. Y en los deportes, nos acompaña como de costumbre, Pepe Lacayo. Pero ahora regresamos con más noticias.
El coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Camagüey, Fernando Vázquez Guerra, quien cumple desde noviembre de 2017 una sanción de 3 años de privación de libertad por impago de multa, fue trasladado del campamento correccional La Empresita a la prisión de máxima seguridad Kilo 7. Así se lo hizo saber el hermano del prisionero José Vázquez al activista Adrián Quesada.
Fernando estaba en La Empresita en Camagüey, estaba a mitad de sanción. Y fueron 2 oficiales a verlo para negociar con él que renunciara a su principio en la lucha, y él se negó y lo mandaron para Kilo 7 porque según le ocuparon una tijera que todos sabemos que es inventado y está plantado, porque Fernando no es, todos conocemos a Fernando y Fernando no es tener, como le llaman ellos, arma blanca ni nada de eso, menos dentro de una prisión cuando todos conocemos. Y tememos que sea para fabricarle un falso delito.
Estando en libertad condicional por otra causa impuesta por su activismo político, fue juzgado nuevamente por no haber pagado multas arbitrarias.
Integrantes del movimiento Opositores por una Nueva República fueron arrestados y golpeados este fin de semana cuando intentaban llegar a la sede de la organización en el municipio Boyeros, en La Habana. José Díaz Silva, quien preside este grupo opositor, denunció lo sucedido a Radio Martí.
Allí no pudo entrar nadie. Solamente el día 15, sábado, en horas de las 3 o las 4 de la tarde, Humberto Michael González evadió el cerco que ellos tenían y entró para ir para la casa. Y bueno, ahí fue que se enfurecieron más porque hubo un represor que se quería meter para dentro de la casa a darnos golpe a nosotros. Había que ver la rabia que tenía. Desde el día 14 hasta el día 15, pasada las 8 de la noche, nos detuvieron a más de 15 activistas. A muchos le dieron una golpiza brutal, como fue a Humberto Michael González, a Manuel Velázquez Licea, a Nancy Quiñones González, que fueron los últimos que fueron liberados, porque a Manuel Velázquez Licea lo liberaron en el día de ayer 17, la cuestión de pasada a las 9 de la mañana. A Michael González y otros, nosotros vimos cómo le dieron una golpiza allí mismo en la avenida de Boyero. A un muchacho que estaba firmando de la parada también recibió su golpiza, que no tenía nada que ver. Quiere decir, a todos los que detenían allí la doble vía, a todos le impusieron una multa de 150 pesos. No sé por qué las multas, porque muchos no pudieron entrar. Esto quiere decir que no violaron ningún cerco. Y a muchos los cogieron saliendo de su casa, lo llevaban para la estación de policía, lo tenían allí 1 o 2 horas y después lo liberaron.
Las difíciles condiciones que imperan en Cuba hacen que los cubanos sigan, ustedes saben, intentando escapar de la isla. Sobre esto nos habla Vanessa Cardona.
No número de cubanos que intenta llegar a Estados Unidos atravesando Centroamérica aumenta sin cesar. Entre enero y mayo de 2019, las autoridades de Panamá detuvieron a 178 personas. El arribo masivo de cubanos entre 2015 y 2016 generó una crisis humanitaria en Panamá y Costa Rica. Los cubanos temían el fin de las políticas migratorias que los favorecían en Estados Unidos.
Entonces le pedimos ayuda que no lo haga ahora, que tenga compasión, por favor.
Esto es muy malo, sobre todo para los cubanos, porque ahí nosotros, no sé, esto era una salida bien buena para nosotros. Al él renunciar a eso, ya estamos como que embarcados, ¿no?
Sin embargo, tras la eliminación de la política pies secos, pies mojados, el flujo ha continuado. El tránsito irregular de cubanos por Centroamérica se suma al de miles de emigrantes de otros países.
El gobierno nos apoyaba, los gobernadores de cada estado nos ponían combi, autobuses. La comunidad, pues, como le digo, nos apoyaban con zapatos, ropa, víveres, comida para los niños, pampers, leche, que hasta sobraba eso, quedaba botado el montón de comida, alimentos que nos daban. Ahora ya no se ve eso.
Son muchas las tragedias humanas que ocurren en esta emigración desesperada. Al menos 12 cubanos murieron en abril por la crecida de un río en el Darién. En la selva más tupida del mundo, los emigrantes están además a merced de bandas criminales. A pesar de las terribles historias que trascienden, la emigración continúa. Y el gobierno cubano, sin embargo, calla sobre esta situación. Vanessa Cardona, Radio Televisión Martín.
Los artistas cubanos Jacob Forever, El Micha, DJ Juice y Señorita Dayana, que supuestamente viven intermitentemente entre Miami y Cuba, ya no se presentarán en la fiesta de la independencia del 4 de julio en el Millander Park de Hialeah.
El alcalde de Hialeah, Carlos Hernández, dijo al diario Las Américas que tras escuchar la opinión de dirigentes del exilio cubano, reflexionó y próximamente dará a conocer quiénes amenizarán el evento de la independencia.
Al ser preguntado sobre el tema, el alcalde Hernández se limitó a mencionar el contenido del comunicado que emitió el Departamento de Eventos Especiales y Comunicaciones de Hialeah, donde se anunció el cambio de artistas.
Recientemente, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, criticó que artistas de la isla visiten Miami y luego se burlen de nosotros, dijo él, cuando regresan y apoyan al régimen cubano.
Son las 5:36 minutos en Radio Martí. Como habíamos anunciado al principio, esfuerzos se están dando en la ciudad de Miami, enormes esfuerzos por tratar de elevar las violaciones de derechos humanos en Cuba y justamente crear un tribunal internacional que juzgue los crímenes de lesa humanidad. En estos encuentros y en estas conferencias ha estado nuestro colega Pedro Corzo. Interesante evento, Pedro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Margarita. Gracias por este contacto. Saludos para todos los radioescuchas en Cuba. Mira, el encuentro ha sido muy interesante, pero sumamente interesante. En la mañana de hoy, lo primero que hizo la Comisión Internacional Justicia Cuba fue pedirle a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que como todos conocemos es una organización autónoma de la Organización de Estados Americanos, fue que ayudara a constituir un tribunal ad hoc que juzgara a los criminales cubanos responsables, repito, de crímenes de lesa humanidad. Posteriormente a esto, se celebró en la Casa del Preso una conferencia de prensa muy nutrida, muy movida, muy interesante, donde estuvo presente un activista chino, sobreviviente de los sucesos de la Plaza de Tiananmen hace 30 años atrás. Ese hombre forma parte, es un matemático, forma parte de la Comisión Internacional Justicia Cuba y declaró con mucha firmeza que se sentía orgulloso de haber estado en los sucesos de la Plaza de Tiananmen, pero que también estaba muy orgulloso y muy satisfecho de formar parte de la Comisión Internacional Justicia Cuba, que los crímenes cometidos por estos individuos tenían que ser procesados y sancionados.
Mira acá, ¿hay alguna lista, hay alguna documentación que se pueda presentar, me imagino, a la justicia para que se logre por lo menos iniciar el proceso?
Sí, Margarita, ellos tienen ya elementos suficientes sobre 43 personas sindicadas de haber cometido crímenes de lesa humanidad. Tienen documentos para que se pueda crear un comité ad hoc de jueces que puedan ventilar estos casos con las pruebas que tienen listas para presentar. Evidentemente es un trabajo muy serio, muy profundo, y ellos llevan
más de 2 años en esta intensa tarea de recabar pruebas y a que sí sean condenados, se haga justicia con estas personas. El lema del presidente de la Comisión Justicia Cuba, el jurista mexicano René Bolio, él dice, como se dice en latín, hágase justicia, que quiere decir que a cada uno hay que darle lo que merece.
Eso han estado haciendo desde hace mucho tiempo, esta conferencia también.
Disculpa, Margarita, dime. Se fue la señal, repite.
No, que eso se ha estado intentando desde hace mucho en el caso de lo que se refiere a las violaciones de derechos humanos y a los responsables de esas violaciones de los derechos humanos en Cuba.
Sí, sí, sí.
Interesante la presencia también, como tú dices, de un testimonio viviente de lo ocurrido hace unos años atrás en la Plaza Tiananmen en China. Pedro, mucho que comentar y sé que vas a estar reportando también para el noticiero estelar de las 11, del resumen de todo lo acontecido hoy. Nuestro colega Pedro Corzo, especial para el noticiero de Radio Martí.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El nuevo periodo especial comienza a verse en lo que está sucediendo con la alimentación a todo lo largo y ancho de la isla. La desaparición de los alimentos básicos, que ya empezó hace meses, que alimentos que ya habían sido liberados regresaran a la lista de la libreta de racionamiento, como el arroz, los frijoles, chicha, los huevos, salchichas, etcétera, etcétera. Después vino la idea genial que acabaría con el hambre, la del comandante de la revolución, Guillermo García Frías, y la noticia del año, que iban a cultivar, él usó esa palabra, avestruces, jutías y cocodrilos, y el pueblo tendría carne en abundancia. Algo así como cuando el dictador en jefe Fidel Castro, con aquellas ideas que rayaban en el delirio, iba a colocar una vaca enana en cada casa en Cuba, que iba a producir 7 litros diarios de leche. Fue cuando pronosticó que se iba a producir tanta leche que iba a llenar la bahía de La Habana. Eso es historia. Lo de las avestruces es otra de tantas que sirven para demostrar que la revolución comunista, desde Rusia hasta Maduro, no ha podido nunca alimentar a la población. Porque las dictaduras comunistas lo son solo para la población esclavizada por una élite ultracapitalista, rodeada de lujos extravagantes, cuyas familias de nada carecen, cuyos hijos se dan vida de millonarios, como lo son hoy sus padres, los comandantes de la revolución, los dirigentes de alto nivel, los que viajan por el mundo en yates de lujo, hospedándose en hoteles de 5 estrellas, y en el colmo del cinismo, ponen fotos de todas esas fiestas y francacheras en Facebook o en Instagram. Ustedes ahí, tratando de cultivar avestruces y cocodrilos y jutías. En Venezuela, los niños siguen muriéndose de hambre y por falta de medicinas. Esas son las revoluciones comunistas. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Cinco 5:42 minutos, más noticias ahora en Radio Martí. Organismos de derechos humanos en Nicaragua están denunciando el agravamiento de la libertad de expresión en el país, mientras el gobierno de Daniel Ortega insiste en que es respetuoso de las libertades públicas. Donaldo Hernández nos amplía desde la capital, Managua.
Nairobi Olivas interpuso una denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos de Nicaragua.
No están respetando.
Desde que salió de prisión, asegura que no han cesado las amenazas por parte de oficiales de la Policía Nacional. Incluso este fin de semana, la fuerza pública disparó bombas lacrimógenas y balas de goma cuando él y otros manifestantes intentaban realizar una protesta en un templo católico de Managua.
No entendemos cómo en medio de las negociaciones vienen, reprimen, persiguen, asedian. La policía no cumple con el deber de respaldar al pueblo.
Según la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el Estado de Nicaragua ha prohibido las libertades. María Oviedo, defensora de este organismo, aseguró que el asedio que vive Nairobi lo viven todos los excarcelados.
En su mayoría de todos los casos, los excarcelados han sido sujetos de asedio, de amenazas directas contra la integridad física. Incluso se reportó un caso donde un oficial de policía se acercó a un excarcelado, Juan Ramón Mena Galarza, y colocó un arma de fuego en la cabeza.
Sin embargo, el diputado oficialista Luis Barbosa asegura que no existe asedio ni persecución contra opositores, como denuncian organismos de derechos humanos.
Lo que se vierte a nivel regional o internacional es como que aquí hay persecución. Si se persigue el delito, se persigue el narcotráfico, se persigue la trata.
Donaldo Hernández, Voz de América, Nicaragua.
El presidente de Colombia, Iván Duque, y la primera ministra británica, Theresa May, se reunieron el lunes en Londres. Hablaron sobre Venezuela, el comercio y el medio ambiente, entre otras cuestiones. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
El presidente de Colombia, Iván Duque, visitó el lunes a la primera ministra británica, Theresa May. Determinado a acabar con el narcotráfico, la deforestación, la minería ilegal y la corrupción, el mandatario colombiano incluyó en su defensa de la legalidad el denunciar la dictadura en Venezuela y los crímenes contra la humanidad que han sido cometidos sistemáticamente.
Se trató en la conversación los esfuerzos que hay entre el grupo de contacto, el grupo de Lima y las instancias internacionales, donde pude ser bastante enfático en que cualquier solución empieza, primero por el cese de la usurpación y la dictadura, segundo, que se haga el gobierno de transición y tercero, que haya un llamado a elecciones libres. Y yo creo que en eso es algo que compartimos con el Reino Unido.
Según Duque, May expresó también el deseo de su país de contribuir a los gastos médicos de los 1,3 millones de venezolanos desplazados a Colombia.
En la medida que se han recibido migrantes, también muchos migrantes han acudido a los hospitales colombianos para la atención, dado que no están asegurados, terminan creciendo deudas. Ahí se habló la posibilidad de buscar herramientas de cooperación para ayudar a mitigar esos efectos. Entonces creo que eso también es una señal muy positiva.
En un breve comunicado, Londres confirmó sin más precisiones que Venezuela figuró, junto al comercio y el medio ambiente, entre las cuestiones discutidas.
Y 5 países en Sudamérica buscan respuesta a un mega apagón ocurrido el domingo. Argentina y Uruguay fueron los más afectados, además de parte de Brasil, Chile y Paraguay. Desde Montevideo, con más detalles, Leonardo Lucci.
Hasta este martes, las autoridades trabajan en reponer la totalidad del servicio. Al parecer, una falla técnica en el sistema que une las represas Yaciretá, que comparten Argentina y Paraguay, con la represa de Salto Grande en Uruguay, fue lo que provocó el gran apagón que afectó a millones de personas de 5 países. El presidente de la empresa estatal uruguaya UTE, que es la que genera la energía, Gonzalo Casaravilla, dijo que aún se debe ser cauto, aunque es muy baja la probabilidad de que un evento de ese tipo se vuelva a repetir.
Yo le diría que si tiene su vecino que todavía está apagando el fuego, usted tiene que estar atento y saber que está en una situación que no es la normal.
En principio, las autoridades de Uruguay y Argentina descartan que el apagón se haya originado en un ataque informático, pero todavía no están los resultados de la investigación. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y la empresa brasileña Odebrecht está en bancarrota tras verse involucrada en una enorme red de corrupción, como ustedes han escuchado a lo largo de estos meses, en toda América Latina. La información ahora con la agencia AFP.
Odebrecht pidió iniciar el mayor proceso de recuperación judicial en la historia de Brasil. El conglomerado empresarial brasileño informó el lunes que introdujo el pedido para negociar deudas de 84 mil millones de reales, unos 21 mil 500 millones de dólares, tras el escándalo de corrupción que abarcó una docena de países. La recuperación judicial tiene por objetivo viabilizar la superación de una situación de crisis económica financiera del deudor a fin de mantener el funcionamiento de la empresa y el empleo de sus trabajadores. De acuerdo con la ley brasileña, las empresas declaradas en recuperación judicial tienen 6 meses para alcanzar un acuerdo con los acreedores. El pedido fue formulado ante la Justicia de Sao Paulo por el Consejo de Administración de ODB, holding que controla las diferentes empresas del grupo, pero deja fuera a sus compañías operacionales, entre ellas la constructora OEC y la petroquímica Braskem. Los mayores acreedores de Odebrecht son los bancos públicos brasileños Banco Nacional de Desarrollo, Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal, además de tenedores de bonos. Desde 2014, Odebrecht se ha visto sacudida por el escándalo Lavallato, después de admitir el pago de sobornos millonarios en varios países de la región para obtener contratos de obras públicas. El tema provocó crisis políticas involucrando a diversos exmandatarios. Odebrecht fue condenada a pagar diversas multas, incluyendo una de 2.600 millones de dólares a los gobiernos de Brasil, Estados Unidos y Suiza.
Cinco 48 minutos en Radio Martí. Más noticias. Líderes de sindicatos educativos de Estados Unidos y también de México se manifestaron el lunes ante la sede europea de la ONU en Ginebra para denunciar la detención irregular de miles de niños en la frontera común entre ambos países. Recordaron que el año pasado un total de 2.500 niños fueron separados de sus familias en esta frontera, pese a la orden de un juez de cesar esta acción y también de reunificar a los niños. Como parte de la protesta, algunos adolescentes se encontraron en una jaula o se encerraron en una jaula frente a la sede de la ONU en Ginebra, mientras líderes sindicales portaban carteles que decían menos aulas y más aulas.
Y la población mundial aumentará en 2.000 millones de personas para 2050, pero solamente 9 países representarán más de la mitad del crecimiento, según asegura un nuevo informe de Naciones Unidas. Desde Radio ONU en New York, tiene la información Laura Quiñones.
India, Nigeria, Pakistán, República Democrática del Congo, Etiopía, Tanzania, Indonesia, Egipto y los Estados Unidos serán los países con mayor incremento de población para la mitad del siglo. Además, se proyecta que la India supere a China como el país más poblado del mundo alrededor de 2027, mientras la población de África subsahariana se duplicará para 2050. Según el informe, la población alcanzará su punto máximo a finales de siglo, llegando a 11.000 millones de personas. El estudio también confirma que la población se está envejeciendo debido a un aumento de la esperanza de vida y a niveles más bajos de natalidad. En 2018, por primera vez en la historia a nivel mundial, las personas de 65 años superaron en número a los niños menores de 5. Se prevé que la tasa global de fecundidad, que bajó de 3,2 nacimientos por mujer en 1990 a 2,5 en 2019, disminuya aún más, alcanzando 2,2 nacimientos por mujer en 2050. Otro factor importante es la migración. Se espera que 14 países en las próximas décadas reciban a más de 1 millón de migrantes que saldrán de otros 10 países. La población de América Latina y el Caribe, que se triplicó en tamaño entre 1950 y 2019, alcanzará su punto máximo por debajo de los 768 millones de personas alrededor del 2058 y luego disminuirá a unos 680 millones en el año 2100.
El revólver con el que supuestamente se suicidó Vincent Van Gogh, conocido como el arma más famosa de la historia del arte, será subastado el miércoles en París. La agencia francesa de prensa tiene más detalles.
El revólver de calibre 7 milímetros será subastado el miércoles en París. Su precio estimado oscila entre los 40.000 y los 60.000 euros.
Al final de su vida, Vincent Van Gogh se encontraba en un estado cercano a la depresión e incluso completamente deprimido, como lo demuestran las cartas que envió a su hermano Theo. Sabemos que el año anterior a su muerte pasó una larga estancia en un hospital psiquiátrico y que durante ese periodo tuvo un intento de suicidio.
Van Gogh se disparó una bala en el pecho a los 37 años y murió 2 días después al norte de París. Fue el 27 de julio de 1890 cuando el maestro holandés habría caminado hasta un campo cercano al albergue donde se hospedaba y disparado una bala en el pecho con el arma del propietario del establecimiento. El revólver fue descubierto en 1965 por un agricultor en el mismo campo. Desde entonces había permanecido en la familia del propietario, colgado detrás del mostrador, según la casa de ventas Auction Art.
Con 52 minutos, nuestro segmento de ciencia. Los funcionarios de la salud de Uganda y de la Organización Mundial se están movilizando para enfrentar el ébola después de que se extendió a través de la frontera desde la República Democrática del Congo. Miguel Ángel Rivera nos explica. Problemas técnicos para darle la salud ciencia y ahora nos vamos para la farándula. Hoy seguimos hablando de la superestrella Taylor Swift, quien acaba de publicar un video donde como que regaña a los medios sociales e insta a sus fanáticos a firmar peticiones demandando protección legal para homosexuales, lesbianas y transgéneros. La petición logró más de 222 mil firmas y esto en pocas horas. Y el gran director Pedro Almodóvar será reconocido con un León de Oro a la trayectoria en la próxima edición del Festival de Cine de Venecia. Almodóvar ha sido considerado como el director español más grande e influyente desde Buñuel. El Festival de Cine de Venecia tendrá lugar el 28 de agosto del 28 al 7 de septiembre. Y última noticia, Jenny Rivera siempre soñó con llevar al cine su turbulenta e inspiradora vida. Bueno, 7 años después de su sorpresivo deceso, el sueño está al hacerse realidad. Y hasta aquí las noticias de la farándula en Radio Martí. A las 5:54 minutos, ahora pasamos a los deportes con Pepe Lacayo. Pepe.
Muchísimas gracias. Para recordarles a los amantes del deporte de los puños que este próximo fin de semana dos púgiles cubanos, Guillermo Rigondeau y Ledwan Barthelemy, van a estar peleando en la meca del boxeo profesional en el Mandalay Hotel de Las Vegas, Nevada,
bueno, el
23 de junio. Así que mucha suerte para ambos púgiles cubanos. Ahora sí, en el Mundial Femenino, vamos a dividir este Mundial, hay 4 categorías. Las selecciones nacionales que ya clasificaron a los octavos de final son Alemania, España, Francia, Noruega, Australia, Brasil, Italia, Inglaterra, Holanda, Canadá, Estados Unidos y Suecia.
Bueno.
Pase lo que pase, aunque pierdan su próximo partido, ya están en los octavos de final. Hay 3 selecciones nacionales que están ya eliminadas. Jamaica hoy resultó eliminada, África del Sur y Corea del Sur. Hay varias selecciones que ya tienen un pie afuera del Mundial. Y mañana podrían tener otro.
Dime quién.
Escocia, Camerún, Nueva Zelanda, Tailandia, Chile, Escocia y Argentina.
Recordemos que Chile perdió contra Estados Unidos 13-0.
Correcto.
Wow.
Aunque Argentina gane, podría quedar fuera, dependiendo del resultado. Si pierde, queda fuera definitivamente. Y hay 2 países que tienen un pie adentro, que depende de ellos. Japón y si Japón gana su próximo partido, clasifica, pase lo que pase. Y China depende de a ver lo que pasa con Argentina y Chile y también Escocia. Pero ya Japón y China tienen un pie adentro. Varios tienen un pie afuera. 12 están clasificadas y 3 están eliminadas.
Y esto no es a paso de tango, así que
mañana se van, mañana vamos a saber un poquito más. Todos los días nos damos cuenta de 3 o 4 países que clasifican y quedan fuera. Muy bien, ahora pasamos al béisbol de las Grandes Ligas. Hoy tenemos una jornada completa, todo el mundo en acción, los 30 clubes, 15 partidos, la mayoría de ellos arrancan justamente cuando arranca el duro y sin guantes, al mismo tiempo para que nosotros estemos dando resultados parciales.
Claro.
Y varios pitchers que han ganado premios Cy Young esta noche van a estar lanzando para sus respectivos equipos. Vamos a comenzar con un partido que arranca a las 7, los Yankees, que están al rojo vivo, con J.A. Happ, su lanzador, contra Tampa Bay esta noche. Luego, Filadelfia contra Washington, tremendo partido.
Okay. Yo soy de Washington.
Dos equipos que están compitiendo por clasificar. Detroit contra Pittsburgh, muy interesante. Houston contra Cincinnati. Justin Verlander, ex premio Cy Young de la Liga Americana, va esta noche por el equipo de Houston contra los Rojos. También tenemos batalla de veteranos, los Medias Blancas de Chicago contra los Cachorritos de Chicago. La batalla por la Ciudad de los Vientos, el dominicano Iván Nova contra Cole Hamels. Tenemos a David Price por los Medias Rojas de Boston contra Michael Pineda. Otro choque de veteranos. Aquí el equipo miamense en San Luis, Jordan Yamamoto y Clayton Kershaw por los Dodgers contra los Gigantes. Todo eso y mucho más dentro de 1:05 en Al Duro y Sin Guantes por esta su emisora favorita.
Qué rápido lo dice Radio Martín. Ya conocen las noticias, lo conocen en el mundo y también en Cuba. Las importantes de hoy, martes 18 de junio del 2019. Gracias, como siempre, a Pepe Lacayo y a nuestro colega Pedro Corzo por estar en este noticiero. En las noticias, Eduardo Luján, Ariane González. En los controles, ahora tenemos a Tomás Dariaga y antes estuvo Juan Pendaz. En la producción, Iván López Muñiz. Les habla Margarita Rojo, nos vamos ahora. No ustedes, ustedes quédense ahí. Nosotros nos trasladamos a televisión, el noticiero de las 6:00 p.m, Televisión Martí, Karen Caballero y Alejandro Jacomino. Buenas noches.
Radio Martí Noticias.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 9.565 y en los 11.930 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.